11:08. Debo constancia que siendo las 5:21 minutos de la tarde, continuada el registro de grabación de la audiencia sin observar causal alguna nulidad que invalide lo actuado, esa alegatura para funciones jurisdiccionales procede a proferir sentencia en primera instancia dentro del proceso de Marras. Doctor Gabriel, ¿me está pidiendo el uso de la palabra?
Qué pena, señoría. Lo que pasa es que mi cliente, el apoderante, está tratando de ingresar a la audiencia que quiere escuchar el fallo también, si es posible que le autoricen el ingreso. Gracias.
No, no está en ese momento, pero apenas solicita el ingreso, con mucho gusto se le autoriza.
Listo.
Que no,
Ok,
no está
gracias.
en ese momento visualizándose la solicitud. Muchas gracias. Continuando entonces esta alegatura para funciones jurisdiccionales, profiere la siguiente sentencia. La Sociedad de Inversiones FESCAR SAS promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Banco de Occidente y Bancolombia S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente, y cito: por todos y cada uno de los hechos plasmados en el acápite de la presente demanda, por la negligencia, abandono, omisión, descuido y autorización de las transacciones por el valor de 22 millones de pesos y la última por el valor de 75 millones de pesos, además por el padecimiento ejercido por parte del Banco de Occidente a manifestar que no le existe responsabilidad alguna sobre el fraude realizado, la Sociedad de Inversiones Fescar SAS, identificada con el NID 953-3008-0, solicitó la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia para que ordene a la entidad financiera Banco de Occidente el pago de lo siguiente. Primero, ordena la entidad financiera Banco de Occidente pago 22 millones de pesos a favor de la Sociedad de Inversiones FESCAR SAS. Segundo, ordena la entidad financiera Banco de Occidente el pago de 75 millones de pesos a favor de la Sociedad de Inversiones FESCAR SAS. Tercero, ordena la entidad financiera Banco de Occidente el reconocimiento de los intereses generados por el sobregiro ocasionado con el fraude de la cuenta corriente 45.00.46.347 de la Sociedad de Inversiones FESCAR SAS. Cuarto, ordena la entidad financiera Banco de Occidente pago de 10 millones de pesos a favor de la Sociedad de Inversiones FESCAR por el concepto de indemnización que se ha generado el no tener disponibilidad de dinero para pagar a los proveedores dentro de los términos estipulados. Quinto, vinculado al presente proceso especial ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la entidad financiera Bancolombia, por su responsabilidad en las autorizaciones permitidas a su banco digital Nequi, el cual permite ahorrar, enviar y recibir dinero, pagar servicios y realizar compras, y que no pueda ser creador con el nombre de cualquier celular y cédula de ciudadanía desde una app móvil, superando los topes máximos permitidos por ellos mismos. Sexto, ordenar de manera subsidiaria con responsabilidad compartida el pago de las pretensiones de la presente demanda a la entidad financiera Bancolombia por la autorización de transacción a su banco digital Nequi por montos que según ellos en sus canales oficiales no son permitidos. La demanda fue admitida y notificada tanto al Banco Occidente S.A. como a Bancolombia S.A., quienes en término contestado la demanda oponiéndose a través de excepciones de mérito que procederán a analizarse en esta sentencia. De las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora, por lo que la delegatura se estará respecto de las pruebas recopiladas en oportunidad y sobre las cuales no ha habido oposición alguna por los extremos procesales. Esto con base en las siguientes consideraciones: verifica la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente conforme lo establece los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver en derecho la controversia que presenta la Sociedad de Inversiones Fescar SAS, tanto con Banco de Occidente como con Bancolombia S.A. Ahora, frente a la controversia, de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y la contestación de la misma, y las contestaciones a la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones o es un contrato de cuenta corriente, este regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Aquí voy a dar autorización en este momento a la parte actora para que se vincule. Doctor Gabriel, se desvinculó nuevamente su cliente, entonces sí, cuando se vuelva a vincular se le autorizará para que ingrese a la sala.
Le agradezco, su señoría.
Continuando entonces, estaba indicando que se trata de una controversia relacionada con un contrato de cuenta corriente, el cual se encuentra regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde, y cito, el cuenta correntista, y aquí autorizó la comparecencia de la representante legal de la parte demandada. Y continuó con el fallo. Entonces, en virtud de ese contrato, y cito, el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito irregular, por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuentacorrentista conforme lo determina el artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose a devolver igual monto de dinero cuando el titular lo disponga a través de los canales precisamente por ellos pactados. Tengas en cuenta que, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480, 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vilas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 50 de la Ley 1480 de 2011. En ese orden, atendiendo precisamente el contenido del párrafo del artículo 57 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, se creó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales para que, de manera totalmente independiente y autónoma, procediera a la práctica y ejercicio de estas funciones jurisdiccionales. Es decir, esta delegatura, este despacho judicial, no tiene funciones administrativas sancionatorias, no tiene funciones de vigilancia, administración ni control de las entidades vilas, simplemente desarrolla de manera objetiva y parcial las funciones de juez que le fueron otorgadas por la ley y está obligado a fallar en derecho, precisamente en desarrollo de la función jurisdiccional otorgada. Precisado lo anterior, cabe señalar que Bancolombia presentó en su contestación la excepción de ausencia de legitimación en la causa por activa. Bancolombia no hace parte del contrato de la cuenta corriente 45004646347. Esto en relación a que manifiesta no tener precisamente parte en ese contrato de cuenta corriente. Al respecto, y atendiendo a la trascendencia de la legitimación en la causa por pasiva que se controvierte en el presente asunto, desde ya este despacho debe poner de presente lo señalado sobre tal figura por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 16279 del 11 de noviembre de 2016, con radicado 2004-00197-01, en ese momento componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, donde reiteró lo señalado por esa misma corporación en sus sentencias del 23 de octubre de 2015, con radicado interno 2010-004901, y el 1 de julio de 2008, con radicado 2001-06-29101, toda vez que allí la Corte aluda de esta situación jurídica en los siguientes términos. En efecto, esta sala sobre el y bueno, cito, en efecto, esta sala sobre el particular ha sostenido que aquella corresponde a la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción, legitimación activa, y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción, legitimación pasiva. En igual sentido, aclarando que el acceso a la administración de justicia como garantía de orden superior, artículo 229 de la Constitución Política, para su plena realización requiere que quien reclama la protección de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a título personal o por sus representantes, pues no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento precisamente es el que le legitima para accionar, y de faltar resultado solo puede ser adverso sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusión. De esta manera, la delegatura deberá precisamente analizar la excepción en comento dirigida a determinar la existencia de la legitimación en la causa por pasiva de Bancolombia S.A. respecto de la discusión que ha suscitado con el cumplimiento de las obligaciones y contrato de cuenta corriente objeto de la demanda. Ténganse en cuenta precisamente que las funciones jurisdiccionales, como se indicó, es para decidir de manera definitiva controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y entidades vilas. Es decir, tiene que existir un contrato en virtud del cual se está discutiendo el cumplimiento de ejecución de las obligaciones. En este orden, precisamente, a efectos de determinar, de evidenciar la carencia de la legitimación, no puede pronunciarse respecto al resto del objeto del litigio frente a Bancolombia, en el entendido de que la parte demandante carecería del derecho de acción para iniciar la presente demanda de protección al consumidor frente a Bancolombia, y por su parte Bancolombia carecería o pues se presentaría frente a Bancolombia la carencia de legitimación para poder demandarlo a través de la misma acción. De las pruebas sobrantes, derivados 000-012-03-042-044 del expediente, se observa que la relación contractual que pretende resolverse está únicamente relacionada con la cuenta corriente terminada en número 6347, contratada por Inversiones Fescar SAS con Banco de Occidente, pero no con Bancolombia. Incluso el apoderado de la pasión, en sus alegatos de conclusión, manifestó que Bancolombia no tenía relación con las obligaciones de dicho contrato de cuenta corriente, pues era el encargado era de recibir los dineros en la cuenta receptora. En ese sentido, más allá de que en el proceso se logró acreditar que la cuenta receptora no era una cuenta de bajo monto, sino una cuenta en equis, pero una cuenta de ahorro normal, se debe tener por probado que no existía relación contractual entre la sociedad demandante y Bancolombia en relación con la cuenta corriente desde donde se realizaron las transferencias discutidas, y por ende está aprobado los fundamentos de la excepción bajo estudio de carencia de legitimación a causa de lo que conlleva de negar las pretensiones de la demanda frente a Bancolombia S.A. y se continuará hacia el análisis únicamente respecto a la responsabilidad civil contractual de Banco de Occidente S.A. Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta precisamente el negocio jurídico objeto de debate, cabe señalar que el mismo se encuentra dentro de un marco de expresa protección constitucional derivado tanto del artículo 335 de la Constitución Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan y aprovechan los dineros captados del ahorro privado y que ello requiere precisamente mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la actividad, toda vez que las entidades autorizadas por el Estado para la prestación de este servicio poseen un amplio margen de control respecto a las operaciones contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. También cabe señalar que el artículo 78 de la misma Carta Constitucional dispone la protección del derecho al consumidor. Ahora bien, frente a ese mismo deber de diligencia, ténganse en cuenta que la ejecución de las operaciones que le corresponde realizar a las entidades financieras, en este caso a Banco de Occidente, debía estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, siendo estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328 de 2009, que prevé el régimen de protección al consumidor financiero, siendo esas medidas correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregonan en el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-2009. De igual manera, el artículo 5 de la ley en cita incorpora precisamente un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, como indica la ley, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 en cita prevé como buena práctica protección propia de los consumidores financieros y cito, el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Esto sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones pactadas en los respectivos contratos financieros. De igual manera, en este punto cabe señalar que en torno a la responsabilidad civil contractual de los bancos por operaciones discutidas por sus clientes, hay un precedente, una línea jurisprudencial de las salas de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la cual, por ejemplo, la sentencia SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente, y cito, empero esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria y el cuenta correntista en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea lo de la entidad de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeña y elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Termino la cita de la sentencia del 16 de noviembre de 2016 y pongo de presente también precisamente la línea establecida por la misma sala de casación civil en su sentencia dictada el 18 de diciembre de 2020, donde hace un resumen precisamente de todo este precedente jurisprudencial en torno a la responsabilidad civil contractual de los bancos frente a ese tipo de situaciones, esta vez en la sentencia del 18 de diciembre de 2020, componencia Luis Alonso, el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, sentencia, repito, SC 5176. Allí la sala de casación civil estableció lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se ve como la biometría. Haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia, hago un paréntesis de la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5, como establece en la sentencia en cita. Y continúa. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse a los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391. Ahí hago un paréntesis citando precisamente a la Corte el artículo 1391 del Código de Comercio y continúo que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentagente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aluvio plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta de la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales del banco. Y pone una regla de aplicación directa a la Corte para los operadores judiciales y dice, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Termino la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden, aun cuando en principio la entidad financiera es responsable de manera objetiva respecto al riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a eximirse o exonerarse de manera total o parcial de responsabilidad en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, precisamente palabras de la Corte Suprema de Justicia. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco de Occidente y o de la sociedad demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación de la sociedad accionante no ha realizado ni autorizado las operaciones, constituye una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva por el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. En la presente audiencia, de instrucción y juzgamiento, se rindieron testimonios por parte de Lina María Lora Román, quien pertenece al Departamento de Contabilidad de la sociedad demandante. Manifestó la testigo que solamente tenía perfil para entrar a consultar las cuentas de la sociedad. Manifestó que se enteró precisamente en la mañana siguiente de la realización de las transacciones y indicó que se estaba en sobregiro en esa cuenta corriente del Banco de Occidente. No veía la razón porque habían dejado dinero en la cuenta y esperaron a la representante legal, a doña Liliana, para ver si había efectuado algún pago adicional. Y manifestó que ese sobregiro no era utilizado precisamente por la sociedad demandante. En el testimonio surtido por doña Sandra Giselle Muñoz Ortiz, quien es la contadora de la sociedad de inversiones FESCAR, manifestó precisamente que obraba como contadora en el sector de combustibles desde 1998, que precisamente era quien manejaba el tema de ser contadora de la sociedad demandante, que frente al enteramiento de las transacciones manifestó que había una transacción nocturna el 4 de junio de 2024. En el área contable y financiera de FESCAR se percataron precisamente que esa misma se había realizado con cargo a la cuenta corriente terminada en el 6347 y se procedieron a la verificación de esas operaciones. Indicó que la representante legal suplente de la sociedad demandante, doña Liliana, era la que manejaba la cuenta del token. También manifestó que en un 90% se realizaban únicamente pagos a Zeus, que era el proveedor mayoritario del combustible de la sociedad demandante, y en ese sentido solamente se realizaban en el otro porcentaje, pues pagos a otros proveedores, que también manifestó que había un cupo autorizado para sobregiro, pero que creía que necesitaba autorización del banco para usarlo. En interrogatorio de parte surgió en audiencia inicial, la demandante, quien es representante legal suplente de inversiones FESCAR, doña Liliana, reiteró precisamente lo señalado en los hechos de la demanda. Manifestó que era la única persona que tenía autorización para el manejo de la cuenta corriente, perdón, contratada por inversiones FESCAR con el Banco de Occidente y contaba precisamente con usuario clave y token asignado por el banco para el efecto. De su interrogatorio, manifestó también que había recibido capacitaciones para el manejo de canales y de seguridad por parte del Banco de Occidente y transaba precisamente desde un único computador, desde una IP habitual con el usuario administrador con token, hilo y la clave. Dase cuenta que hay un hecho muy relevante presentado como confesión en la demanda y que reiteró la demandante, es que precisamente el 4 de junio del año 2024 se encontraba realizando una transacción con cargo a la cuenta corriente, realizada o denominada mejor unidirecto terminada en 9697 por 5.208.337 pesos, pero por sorpresa la plataforma Auxier bloqueó el acceso e impidió que pudiera navegar en la misma y realizar transacciones u operaciones bancarias. Se indica también el hecho quinto de la demanda, que en atención al bloqueo presentado en la plataforma Auxirred, la representante legal en su habilidad identificó que el navegador de su computadora registraba como no seguro, por lo que inmediatamente procedió a cerrar el programa y apagar su computador personal. Específicamente se puso la imagen de la URL que le estaba cargando en ese momento, donde aparecía no un candado, sino un triángulo, indicaba no seguro y una dirección que no correspondía precisamente a la plataforma Auxirred. Sobre lo indicado, cabe señalar precisamente que el análisis de la documental derivada 000-012-03-6042 se puede constatar que la sociedad demandante estaba transando precisamente el 4 de junio de 2024 con cargo a la cuenta corriente, inclusive se había presentado el curso de o realización de una operación de pago también con cargo a la cuenta a través del canal PSE. Y en ese mismo día, 4 de junio de 2024, se realizaron las dos operaciones que son debatidas. Estas con cargo a la cuenta terminan en 6347 a las 20 horas con 54 minutos y 21 horas del 4 de junio de 2024 por montos de 22 millones de pesos y 75 millones de pesos por pago a terceros de directamente a una cuenta Nequi en Bancolombia S.A. con número de cuenta destino terminada en 1620. Para la realización de la transferencia, de acuerdo con el log transaccional, ha llegado con la contestación de la demanda del Banco de Occidente y de las pruebas sobrantes, tanto derivados 000-012-03-042-044, se logra establecer que para la realización de ambas transacciones se utilizaron tanto el usuario administrador, que va para el efecto, el ingreso a la plataforma con la clave que era únicamente de conocimiento de la sociedad demandante, en ese caso su representante legal suplente, pero además con una clave de autenticación de un solo tiempo generada por un dispositivo de seguridad token, un dispositivo precisamente determinado por la circular básica jurídica como un medio de autenticación fuerte. En ese sentido, pues se observa que de alguna forma los terceros que realizaron las transacciones de Datia lograron tener acceso a estos elementos que se encontraban bajo custodia y guarda de la representante legal de la sociedad demandante. Esta situación tiene relación precisamente con lo manifestado y confesado en el libelo introductor, en su hecho quinto, y con lo manifestado por la representante legal en su interrogatorio de parte cuando se le exhibió precisamente la demanda, y es que al momento de realizar las transacciones observó que el navegador se encontraba en un sitio que registraba como no seguro, es decir, no se encontraba en la plataforma Oxirred, sino en un sitio que no era seguro. Así lo verifica la imagen que allegó sobre el particular. Y por ende, pues él se logra determinar por reglas de la experiencia, inferir que precisamente quien realizó las transacciones anteriormente relacionadas con esos elementos de usuario, clave y clave de un solo tiempo generada por el token, pues los pudo realizar y tiene relación directa con el ingreso por parte de la representante legal suplente de la sociedad demandante a una página no segura, precisamente a través de algún enlace que suplantara a Oxirred del Banco de Occidente y que permitió que terceros se autenticaran a través y lograran extraer estos elementos de seguridad que se encontraban bajo custodia y control de la sociedad demandante. Te das en cuenta que la situación que se le generó a la representante legal de la parte demandante, pues debió haber sido comunicada inmediatamente al Banco de Occidente, conforme precisamente el contrato de cuenta corriente. No debió apagar el computador como manifiesta realizó en el hecho quinto de su demanda, sino debió haberse comunicado dicha situación de una vez con el Banco de Occidente y así evitar, como establece la sentencia de ponencia de la doctora Margarita Cabello, el riesgo de realizar otras operaciones por parte de terceros, evitar la realización de un fraude. En ese sentido, se observa que no se cumplieron los protocolos de seguridad por parte de la sociedad demandante, pues precisamente la representante legal, quien conocía los medios de seguridad y se capacitaba para el efecto, ingresó en un enlace no seguro y de alguna manera logró que terceros o permitió que terceros lograran apoderarse de sus llaves de seguridad, de su usuario clave y la clave dinámica que era generada a través del token que le había sido asignado por parte del banco o que tiene precisamente relación directa con el hecho dañino, pues a la pérdida de los elementos de seguridad anteriormente relacionados, pues eso trajo como consecuencia el éxito de las transacciones debatidas por parte de un tercero bajo custodia dentro de la esfera de responsabilidad de la sociedad demandante, quien perdió precisamente esos elementos transaccionales y ello conllevó pues el hecho dañino de la pérdida de los recursos. Máxime cuando la sociedad demandante, precisamente por ser una persona jurídica, teniendo las obligaciones previstas en el capítulo primero del Código de Comercio, tiene un deber especial de control en el desarrollo de sus actividades comerciales. En ese sentido, pues se observa precisamente probado el incumplimiento contractual de la parte demandante. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, conforme lo señala el párrafo ya citado, párrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. En la gestión del producto aludido, precisamente no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato de cuenta corriente, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014, precisamente vigente para el momento de las transacciones objeto de discusión. Estas medidas, físicamente las aplicables al caso en comento, eran las señaladas en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo de la circular básica jurídica en cita, consistentes en, y cito, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, Y dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales, la entidad financiera aportó precisamente el log transaccional, documental con la en base en la cual se observa que con anterioridad a las transacciones debatidas, la demandante había realizado transferencias inclusive superiores a los 75 millones de pesos. Así ocurrió el día 11 de diciembre de 2023, por valor de la transferencia 107.547.994 pesos a número de cuenta de destino terminada en 8260. El 26 de diciembre de 2023, por valor de 104.576.074 pesos a la cuenta de destino terminada en 0257. El 2 de enero de 2024, por 89.967.943 pesos, con cargo a la misma cuenta terminada en 0257. El 4 de enero de 2024, por 107.082.736 pesos, con cargo a otra cuenta diferente, en este caso a las dos anteriormente relacionadas, en este caso a la terminada en 9805. El 9 de enero de 2024, por 90 millones de pesos, a una cuenta diferente a las tres referenciadas con antelación, en este caso a la terminada en 9979. El 22 de enero de 2024, por valor de 90 millones de pesos, a una cuenta diferente a las cuatro enumeradas previamente, en este caso a la terminada en el número 0 373. El 29 de enero de 2024, por 105.283.334 pesos, con cargo a la cuenta terminada en 0257. El 5 de febrero de 2024, por 116.632.068 pesos, con cargo a la cuenta terminada en 0257. El 7 de febrero de 2024, por 163.791.430 pesos, con cargo a la cuenta terminado en 0.57. El 19 de febrero de 2024, por 81.999.154 pesos, con cargo a la cuenta terminada en 0.57. El 26 de marzo de 2024, por 92.754.926 pesos, con cargo a la cuenta terminada en 43.59, diferentes a las cinco cuentas enunciadas previamente. De hecho, también la anteriormente. La siguiente también termina en 44.79. Se realizó el 3 de abril de 2024 una transferencia por o pago por 107.894.594, es decir, una cuenta diferente a las seis enunciadas previamente. Y finalmente, el 15 de abril de 2024, por valor de 90 millones de pesos, a la cuenta de ahorros termina en 58.44, diferente a las siete relacionadas con antelación. El 22 de abril de 2024, por 104 millones, con cargo a la cuenta termina en 0.57. El 7 de mayo de 2024, por 80 millones, a la cuenta termina en 0.057. El 14 de mayo de 2024, con cargo a la cuenta 81.78, diferente a las relacionadas anteriormente. Y el 20 de mayo de 2024, por 111 millones 710 mil 202 pesos, a favor de la cuenta termina en 0.257. En ese punto, cabe precisamente señalar que, conforme a la normativa que rige la materia en construcción del perfil transaccional, dentro de los parámetros de construcción del perfil transaccional se encuentra precisamente el tipo de cuenta, el monto, el canal, la hora, la ciudad, pero no se encuentra determinado el tema o la relación de la cuenta destinataria. Solo pueden establecer precisamente las entidades en su log transaccional, pero no es un parámetro de conducta para establecer si todas las operaciones constituyen perfil transaccional, si son dirigidas a cuentas diferentes a las que usualmente se giraban. En ese caso, y contrario a la manifestación del apoderado judicial de la parte demandante de sus alegatos de conclusión y la teoría del caso, pues, de la parte accionante, no solamente con cargo a la cuenta objeto de discusión se transferían dineros a favor de Zeus a la misma cuenta corriente, sino se realizaban pagos también a otras cuentas diferentes, en este caso varias cuentas diferentes. Tengas en cuenta que precisamente en la actuación se logró determinar que no se encontraba pactado entre las partes o el registro de una IP fija desde la cual solamente se pudieran efectuar transacciones por parte de la sociedad demandante. Pero lo que sí se logró acreditar es que la dirección IP respecto a la cual se realizaron las transacciones discutidas había sido utilizada con antelación por parte de la sociedad demandante para realizar otras transacciones que no discutió. En ese orden de la valoración conjunta del material probatorio respecto de la costumbre o hábito transaccional de la sociedad demandante, se encuentra que las transacciones que son objeto de litigio ni eran irregulares ni eran contrarias a la costumbre o perfil transaccional de la sociedad demandante. Por el contrario, estaban presentes dentro de su hábito en monto y canal. Respecto de las operaciones fallidas del análisis del log transaccional, no se observa ninguna operación fallida o declinada anterior a la realización de las dos transferencias discutidas. Y sobre el sobregiro que pudiera determinarse como inusual, cabe señalar precisamente que la testigo Sandra Muñoz indicó que sí sabía que se encontraba pactado el sobregiro. El artículo 1404 del Código de Comercio señala lo siguiente, y cito, los sobregiros o descubiertos provisionales que el banco autorice se regirán por lo dispuesto en el artículo 1388 y respecto a ellos no se requerirá forma escrita. A su vez, el artículo 70 de la Ley 45 de 1990 establece en su artículo 70 lo siguiente. Cuando el banco pague cheques por valor superior al saldo de la cuenta corriente, el excedente será exigible a partir del día siguiente al otorgamiento del descubierto, salvo pacto en contrario. El crédito así concedido ganará intereses en los términos previstos en el artículo 884 del Código de Comercio. Es decir, por interpretación extensiva se aplica esa norma para las demás operaciones que se hagan en sobregiro en descubierto con cargo a una cuenta corriente. Precisamente en el contrato, en el negocio jurídico suscrito entre las partes, en su cláusula 8.4 se dispuso lo siguiente, y cito. En caso de que el valor de los retiros, pagos o transferencias sea superior a los fondos existentes en la cuenta corriente, el cliente deberá consignar el valor faltante en efectivo dentro de los 24 horas siguientes a retiro, pago o transferencia. Durante este lapso o uno mayor, si así lo autoriza expresamente el banco occidente, el cliente reconocerá intereses a la tasa remuneratoria máxima permitida por la ley vigente al inicio de cada mes calendario. Si el cliente no consigna esta suma dentro del término antes fijado, reconoce y se compromete a pagar al banco occidente el monto de su cargo por concepto de retiro, pago o transferencia efectuado por encima de los fondos existentes en su cuenta, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima moratoria permitida por la ley para cada uno de los meses respectivos, al igual que los impuestos, honorarios y gastos de cobranza a que hubiere lugar. Es decir, con base en lo pactado en el contrato de cuenta corriente, se encontraba autorizado precisamente el sobregiro, el pago en sobregiro, inclusive respecto de transferencias. Por lo tanto, pues el contrato era ley para las partes, se encontraba autorizado. No obra en el expediente ninguna prueba donde se estableciera entre las partes a través de algún otro sí o algún documento posterior que el banco debía efectuar autorización por cada sobregiro. Por el contrario, del tenor literal del negocio jurídico suscrito entre las partes, estaba autorizado el sobregiro o estaba precisamente pactado mejor el sobregiro sin autorización adicional del banco. Es decir, no solamente tenía pacto por mandato legal, sino incluso por lo convenido entre las partes, por lo que pues no era una situación inusual que se hubiera presentado sobregiro a la cuenta corriente. Del análisis conjunto de la documental de todos los medios probatorios allegados a la actuación, no se encuentra que las operaciones fueran inusuales, que las operaciones estuvieran por fuera del hábito o costumbre transaccional de la parte demandante, ni existe prueba de incumplimiento contractual respecto a las obligaciones de seguridad del Banco de Occidente. Y por ende, no existía obligación de bloqueo o confirmación oportuna respecto de las transacciones objeto de discusión, que eran inclusive inferiores en cuantía a las transacciones que normalmente realizaba Inversiones Fescar SAS. Precisamente se encuentra del análisis conjunto que le correspondía a unas obligaciones de guarda y custodia al banco respecto al manejo de los elementos transaccionales y medidas de seguridad establecidas precisamente en las instrucciones señaladas en la circular básica jurídica, pero como las obligaciones están dentro del hábito transaccional, no tenía el banco ni que confirmar oportunamente las transacciones, ni se probó alguna situación inusual que en desarrollo precisamente de las operaciones debatidas hubiera dado lugar al bloqueo o estuviera obligado al Banco de Occidente al bloqueo de la cuenta. Por demás, del análisis conjunto precisamente de los elementos probatorios aportados al expediente digital y lo que se logró recopilar en las audiencias, tanto inicial como en instrucción y juzgamiento, no se encuentra probado ningún incumplimiento contractual del banco demandado, ni mucho menos nexo causal con la materialización del hecho dañino. Se observa que precisamente este vino de la situación en que que se presentó al interior de la sociedad demandante cuando se ingresó a una página no segura, momento en el cual se perdieron las credenciales o los elementos de seguridad que se encontraban bajo custodia de la representante legal suplente de la sociedad demandante. Y por ende, tendrán que tenerse por fundadas las excepciones que Banco de Occidente denominó incumplimiento del deber de custodia y cuidado respecto a los datos confidenciales para la utilización del producto y por consiguiente la culpa exclusiva del actor, inexistencia de la vulneración del derecho reclamado, Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante y ausencia de los elementos de responsabilidad en el régimen especial aplicable a la entidad financiera, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda, no se pronunciará el despacho respecto de la excepción restante, conforme lo señala el artículo 182 del Código General del Proceso, relevándose precisamente de dicha carga. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no estar esas constatadas o probadas de conformidad con lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto en esta sentencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar aprobada la excepción que Bancolombia se ha denominado ausencia de legitimación en la causa por activa. Bancolombia no hace parte del contrato de la cuenta corriente 45004647, atendiendo lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar fundada las excepciones que Banco de Occidente intituló como incumplimiento del deber de custodia y de cuidado respecto a los datos confidenciales para la utilización del producto y por consiguiente la culpa exclusiva del actor, inexistencia o la vulneración del derecho reclamado, Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante y ausencia de los elementos de responsabilidad en el régimen especial aplicable a la actividad financiera. Acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoría de esta sentencia por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.